Daniel Bosque, muy buenos días.
Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, la verdad, sorpresa. Es que, bueno, así le contamos a los oyentes un poquito. Anoche te decía que me habían hecho una intervención odontológica y no creía que iba a estar en condiciones, pero bueno, entre la vocación periodística, la gana de estar con vos y la eficacia de los calmantes, bueno, ahora podemos hablar un poquito.
Y un poquito,
cualquier cosa te digo, paremos acá, que no damos más.
No, y un poquito el tango que te mandó Rafael,
sí,
¿verdad?
Por favor. Bueno, gracias por los mimos.
Por favor, ¿escuchaste a Gustavo?
Sí, lo escuché a Gustavo, perfectamente bien.
Como
sí,
siempre, dándole en el centro,
sí,
¿no?
Sí, yo a medida que pasa el tiempo y que pasa la pandemia y las cuarentenas y este desastre mundial, cada vez voy adhiriendo más, inclinándome más en una cuestión. Primero, creo que todos tenemos que releer la declaración de Helsinki, como se llame, ¿no?
Sí.
Aquellos postulados sobre la, por decirlo de alguna manera mal, sobre la democratización de los derechos del ciudadano, de los derechos médicos o de los derechos de salud del ciudadano, ¿no? Es decir, que todos los pacientes tenemos derecho a saber qué nos pasa, a consentir, a participar, ¿cierto? La comunidad tiene que autorregularse, tiene que ser compasiva la comunidad médica. Eso pasa como con todas las explosiones o las expansiones de los males de la salud en el mundo, ¿cierto? Que después termina siendo, el preservar la vida termina o comienza y termina siendo el principio rector de todo, y se lleva por delante todo tipo de dignidades y de cosas, ¿no? Como las que ya hemos hablado tantas veces, de que ahora por fin, digamos, por la perseverancia o la permanencia de este mal en el mundo, se empieza a revisar el tema de los muertos de gentes y de ancianos y desvalidos en absolutos aislamientos y otras cosas, ¿no? Digamos, a medida que vaya pasando el tiempo se van a ir depurando líneas y cosas, pero lamentablemente lo que fuimos profetizando en un momento hace meses se va cumpliendo, ¿no? Que no es solo el monopolio de poder, ¿cierto?, como se fue inclinando la balanza geopolítica para el lado de China, de donde surgió este virus, sino todos los negocios y las tramas de poder que se van dando a caballo de una enfermedad que no se sujeta, pero que también las planas y las primeras planas eligen lo que quieren contar, porque hay un rebrote en Europa, pero se dice por muchas fuentes, por varios canales científicos y periodísticos, que este brote es mucho menos letal, cierto, que es más contagioso, estas relaciones entre huésped y paciente, entre huésped y virus, cierto, pero que realmente no es aquella masacre que ocurrió en marzo y abril en Europa, en marzo sobre todo en España, Italia y Francia, y bueno, en Bélgica, que se habla menos, pero que también hubo una matanza importante de sobre todo de ancianos, y tampoco estas cosas terribles que ocurrieron sobre todo en New York y bueno, y en América Latina es otro el panorama, donde se mezcla acá de qué vas a vivir, de qué vas a morir, ¿no? Porque es, por ahí no te mueres del virus, pero por ahí te mueres de otras tantas cosas, como estamos viendo en la Argentina, todas las dejaciones que están habiendo, donde finalmente, afortunadamente la letalidad por la enfermedad es baja, pero los efectos colaterales están siendo tremendos, ¿no?
Y la verdad que hay tantas cosas que sorprenden, como por ejemplo España, que ha registrado en las últimas horas una cantidad de infectados que no la había soportado en estos 6 meses anteriores, ¿verdad?
Sí, y España está mucho más complicado que Italia, es como si fuera como una relación de 10-1, pero tampoco se traduce en un colapso hospitalario, ¿no? Digamos, es sí, es una curva preocupante de cara sobre todo, bueno, al reinicio de las clases, esto, al funcionamiento pleno de la sociedad. Lo que pasa es que, visto del otro lado del océano, acá persisten, sobre todo en la Argentina, en países como la Argentina, persisten voces que pretenden, digamos, como la del viceministro Craig Black de la provincia de Buenos Aires el otro día, que dice, bueno, que acostumbrarse a una cuarentena hasta que esté la vacuna, y si la vacuna está en 2022, viviremos en cuarentena hasta 2022. Bueno, no, pide, no. No, digamos, porque, digamos, da vuelta a la página del diario cuando lo deben al papel y aparece la solución mágica de la renta básica universal, que nosotros dimos una especie de primicia cuando se estaba tramando todo esto, ¿cierto? La receta cepalina para que todo el mundo viva subsidiado, que tiene como contrapeso lo que ya sabemos, ¿cierto? Destruir o asfixiar a los sectores productivos que vía presión impositiva son los que van a sostener a millones de personas que no trabajan. Y seamos un poco más crueles todavía, lo que parecía una pequeña indignidad, a medida que avanzan el calendario y las asimetrías, ahora luce con todas las luces de su escenario, que es que la política nunca en la Argentina se va a bajar en sus privilegios y sus salarios, ¿verdad? Esto ocurre en todos lados. Brasil no es el Brasil de Bolsonaro, digamos. Si Brasil hubiera sido el Brasil de Bolsonaro y esa cosa negacionista a full, tal vez el recorrido de la pandemia hubiera sido otro. En Brasil y en las grandes ciudades de Brasil y en las pequeñas ciudades también, en el Estado Federativo de Brasil se practicaron y se siguen practicando diversos ensayos y error de cuarentenas más selectivas, menos selectivas, ¿verdad? Y siguen ensayando cuestiones porque hay que morir, hay que vivir y hay que comer. Ahora justo en este momento, anoche, el Estado de Río de Janeiro había dispuesto una restricción a una cosa que estaba digamos, lo que sería, en boca de los médicos esto sería un desmadre generalizado, ¿cierto? En boca en la piel de los ciudadanos es la necesidad de vivir y sentirse vivo, ¿cierto? Como es ir a la playa, ir a los bares, ¿cierto? Salir, ir a los centros comerciales, ¿no? Entonces, bueno, se va haciendo correcciones, pero lo que no se puede pensar es que si el mundo va a vivir en esta pandemia, en pandemias sucesivas, los vas a tener adentro de las casas, nos van a tener adentro de las casas. Y está visto, mira, si vos te vas a los primeros protocolos y a los primeros estados de ánimos de cuando estábamos presos todos del pánico a comienzos de abril, entonces que íbamos al supermercado fatalmente pensando que nos íbamos a morir, que entramos a la casa y prácticamente nos desnudábamos, tirábamos toda la ropa al lavarropa, nos descalzábamos, nos rociábamos de alcohol en gel, nos lavamos las manos, etcétera, etcétera. Bueno, decime hoy cuántos ciudadanos siguen haciendo eso, y que salga algún médico a rebatir estas palabras, a decir que por no hacer eso ha sido la circulación masiva. Entonces, somos fundamentalmente virus, somos virus.
Y como entonces, que se cambió el protocolo, ¿verdad?
Tenemos que convivir con el virus, pero además, ¿dónde está la verificación o la validación científica? Cuando aparecen, yo ahí discrepo con lo que dijo recién al pasar Gustavo, cuando aparecen médicos cordobeses y dicen, tenemos no sé cuántos casos, tenemos 5 centenares de casos donde se acortó la terapia prácticamente a un tercio o a un cuarto, y donde el 90% de los pacientes se sanó. Perdón, ¿eso no es válido para la ciencia? ¿Qué es válido para la ciencia? Cuando aparece la que yo invoco siempre, la doctora Barrientos de Centroamérica, dice, yo he curado 500 pacientes críticos que estaban prácticamente muertos, ¿no? Y que ahora no tienen secuela. ¿Eso no es válido para la ciencia? Bueno, sigamos rezándole, hagamos un altar cada uno en nuestras casas de la Organización Mundial de la Salud, sigamos viendo todos los días los cuentacadáveres y los cuentacasos que nunca te desagregan, porque dicen, hay tantos casos en la Argentina, tantos casos en Chile, tantos casos en Perú, pero ¿en cuáles de estos son asintomáticos? Digamos, entonces el caso es el enfermo es cómo lo tratamos, porque después aparecen cosas que son falaces, como empieza a aparecer ahora en Perú, que el tema que las autoridades negaron la validez del ibuprofeno y le daban a la gente ivermectina, y resulta que mucha gente la ha intoxicado con la ivermectina, que eso sí era un ensayo, porque la ivermectina era una novedad en el vademécum mundial, ¿cierto? Era una novedad porque sobre todo estaba probada su eficacia en la veterinaria, y resulta que así está el mundo. Todo hay que ir al contagio de rebaño, y hay que salir de la mentalidad de rebaño. Perdón por mi acidez, que tal vez tenga que ver con mi intervención ontológica de ayer.
Bueno, Daniel, yo te agradezco mucho, muy interesante tu mirada, muy interesante tu opinión, porque la verdad que lo que has hecho es ratificar algo que ha manifestado y hemos compartido en numerosas intervenciones acá en el programa Aferrarse a la Vida. Y lo que pasa es que, como muy bien lo decías, ¿no?, parece que no es válido aquella opinión de los médicos cordobeses donde decía que el 95% se recuperan, donde decían que la estadía en las terapias iba siendo cada vez más reducida. Bueno, yo creo que por ahí también viene un poco la investigación, ¿no? O de otra manera tendríamos que aplicar cada uno su protocolo, porque no se está cumpliendo, es cierto eso, estrictamente lo que hacíamos por allá por los días del mes de abril. Te agradezco mucho.
La información debería ser más transparente. Toda
así
luz. Es. Bueno, ha servido todo este debate encendido sobre cómo estamos ahí viviendo todavía esta pandemia que no nos larga, para que no nos ocupáramos de los desvaríos que ha tenido la política argentina, bueno, que ya todo el mundo los conoce, pero no dejan de asombrarnos, ¿verdad?
Bueno, y como te habrás informado, ya para terminar, acá en la provincia de San Juan, que un poco le preguntaba al doctor Alcalá, y terminamos en lo mismo, ¿no?, la responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de nosotros, la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad, yo creo que es importante tomarlo en serio, ¿no? Porque vos has visto que este tema de las fiestas clandestinas, sociales, donde se ha observado o se ha analizado, porque también ya flagrancia da los nombres y apellidos sin ningún problema, e incluso haciendo un cotejo, han habido personas que han estado ya en un incidente anterior, ¿verdad?
Increíble. Sí, eso es un fenómeno, como hablamos tantas veces, un fenómeno planetario que no... Es muy difícil porque, bueno, eso habla de los sujetos sociales, que lo que somos ahora, ¿no? Como los pibes se sienten Superman y ellos van a todo tipo de contacto estrecho, y bueno, como está vedada la... por las nuevas normativas se hacen todas estas cosas clandestinas, pero sí, eso está en todo el mundo, y bueno, en todo caso invito a una reflexión: si esto no se puede contener, si va a ser muy difícil, digamos, porque no estamos en China, ¿cierto?, no estamos en Rusia, sobre todo no estamos en China, ¿cierto?, no estamos en una dictadura, afortunadamente no estamos en un control social que celular. Entonces hay que ser un poco más creativo en el abordaje de la enfermedad, que no se lo ha sido, porque acá ha habido un coronavirus muy importante, digamos, se fue el mundo farmacéutico, solo basta que veas cómo son las pizarras de las bolsas en el mundo hacia el tema, el encandilamiento con el tema de las vacunas. Entonces, cada vez más inversiones, cada vez más asignaciones, ¿cierto?, a lo que es el negocio de la salud pública y privada y al tema de la vacuna, y bueno, y por suerte se ha progresado bastante, pero hay que ser mucho más creativo, hay que ser mucho más preventivo, hay que tratar esto de los primeros síntomas para que las sociedades puedan seguir viviendo, ¿no? Porque no se puede tampoco cercenar el ocio, la diversión y la espiritualidad de la gente, porque así no vale la pena vivir.
Así es. Muy interesante tu opinión, Daniel. Muchísimas gracias.